Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A Podemos les están haciendo, a Podemos les están haciendo la campaña las decisiones judiciales. Antes de que volviera él, vuelve Pablo Iglesias. Antes de que volviera Pablo Iglesias, el partido estaba hundido en intención de voto y ahora, en la última encuesta, la encuesta que ha publicado esta mañana ABC, encuesta realizada por Gas3, se ve una cierta tendencia al alza de Podemos. Esta mañana Podemos ha presentado su programa electoral, pero no es noticia la subida de impuestos que promete. Ya ni es casi noticia a estas horas que este fin de semana utilizara uno de los frontales de la Plaza Mayor de Madrid para proyectar los papeles de Bárcenas en un acto claramente electoralista, proyección que según Carmena no tiene nada que ver con ella, con la alcaldesa de Madrid. La noticia a estas horas es la conspiración, la terrible conspiración de la que es objeto Pablo Iglesias por parte de poderes ocultos. La policía, la banca, los diferentes gobiernos, los medios de comunicación. El juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional, que es el que investiga el caso Villarejo, citó en su momento a Pablo Iglesias para que declarara sobre el contenido de un móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias que había sido sustraído. Eso le permitió hace unos días a Pablo Iglesias convertirse en víctima. Desde esa citación, Iglesias no para de decir que hay una conspiración de las cloacas del Estado montada por la policía del exministro Fernández Díaz contra las cloacas contra Pablo Iglesias.
Ha servido para contar e instalar una mentira. Esto no es grave porque nos afecte a nosotros. Esto es grave porque afecta a la calidad de la democracia española.
Esta es la gran baza electoral que es la que está jugando Pablo Iglesias. Las cloacas del Estado habrían fabricado la información sobre la financiación de Venezuela y de Irán en el nacimiento de Podemos. Una nueva decisión de esta mañana del juez Manuel García Castellón le viene el pelo a Pablo Iglesias para seguir hinchando la teoría de la conspiración. El juez ha imputado a Alberto Pozas, número 2 del gobierno, en comunicación hasta el pasado viernes. Villarejo aseguró que Pozas le dio un pendrive con datos del teléfono robado y Pozas lo ha confirmado. Ya veremos en qué para la investigación del juez. Pero en cualquier caso, por más que se empeñe Pablo Iglesias, la pista venezolana y la pista iraní de financiación de Podemos no es ninguna invención de las cloacas del Estado. Como cuenta hoy El Independiente, la investigación por la financiación chavista de Podemos la puso en marcha mucho antes el CNI y un organismo dependiente de Economía ante las evidencias de que el dinero estaba llegando desde Venezuela. Pero a Pablo Iglesias, ya digo que lo de la conspiración le funciona bien. Por eso ha revelado en las últimas horas que ya en octubre denunció que la cámara que hay instalada delante de su chalet había sido hackeada. Chenique hoy ha insistido en el argumento.
Este hecho de extrema gravedad, que además pues tiene lugar ya durante el mandato del señor Marlaska como ministro del Interior.
Si tú consigues que se hable de una cámara pirateada y que no se hable de lo que la cámara graba, tendrás la jugada perfecta, que es lo que está haciendo Pablo Iglesias. Porque, ¿qué es lo que la cámara graba? Lo que la cámara graba es un chalet de muchos metros en Galapagar. Y ese chalet de muchos metros en Galapagar le había quitado muchos votos, le ha quitado muchos votos a Pablo Iglesias. Pero ahora la jugada es que se abre de la cámara pirateada y no de lo que la cámara graba, ese chalet que Pablo Iglesias sometió a referéndum entre las bases. Esta es la jugada de Pablo Iglesias, la víctima de las cloacas del Estado. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hablamos de Libia, que está al borde de una guerra abierta. El último bombardeo en Trípoli ha dejado unos 30 muertos. Contamos también que Italia archiva las 8 denuncias por maltrato de Juana Rivas por inverosímiles y por manipular a sus hijos. Y que un nuevo indicador económico rebaja el crecimiento de España hasta el 2,2% para este año. En 2020 perderemos otras dos décimas. Y en 25 minutos de la tarde te vamos a contar el juicio juicio a los cuatro administradores de Series Junkies, la mayor red de piratería en España, habrían ocasionado un perjuicio económico de 550 millones de euros. Y se retransmite en directo y por Twitter una discusión de 2 horas entre dos conductores por una plaza de aparcamiento.
2 horas.
2 horas. ¿Te ha pasado algo parecido? Aunque no sean 2 horas. ¿Has discutido mucho por el aparcamiento? ¿Te han pitado mucho? ¿Aparcas bien? ¿Aparcas mal? ¿Cómo aparcas? ¿Tienes una técnica? De eso queremos hablar contigo. Nos lo cuentas en Facebook, Twitter o notas de voz al 607-15-0602. Y llega ya el deporte a la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Con la Liga en la mano, después de ganarle al Atlético 2-0, el Barcelona piensa ya en la Liga de Campeones en Old Trafford el miércoles contra el Manchester United. Estamos pendientes de la sanción a Diego Costa después de ser expulsado el sábado en el Camp Nou. Es algo inédito. El Real Madrid no va a jugar esta semana. Y, por supuesto, Joaquín Caparrós.
Ustedes saben que yo siempre he dicho que me hierve la sangre roja. Me hierve la sangre roja. Y se ha picado la sangre roja con la sangre blanca. Y por lo tanto me han diagnosticado que tenía una leucemia que no me impide entrenar, no necesito ni tratamiento, me la han cogido a tiempo y por lo tanto puedo seguir entrenando, no solamente esto, sino se me ve en la cara feliz, muy feliz, no por los triunfos, y quiero transmitirle a mi gente, a la gente que me quiere, que tranquilidad, que voy a dar mucha guerra.
Este es el anuncio que hizo Joaquín Caparrós ayer en la sala de prensa de Zorrilla después de ganarle al Valladolid 2-0. Vamos a ver cómo es el día después, cómo ha sido el día después de Caparrós, José Manuel Oliva.
Joaquín Caparrós ha llegado muy temprano, como es habitual, a la Ciudad Deportiva del Sevilla, al filo de las 9 de la mañana, y a partir de las 10:30 ha dirigido con absoluta normalidad y bajo la lluvia el entrenamiento de la mañana, el entrenamiento de recuperación después del partido de ayer en Valladolid. Todo ello después de anunciar ayer la enfermedad que padece y que, tal y como explicó el propio Joaquín Caparrós en primera persona, su enfermedad de momento no requiere de ningún tipo de tratamiento y puede hacer vida personal y profesional sin impedimento alguno.
El sábado estará en el banquillo del partido entre el Sevilla y el Betis en el derbi andaluz. Aquí va el resto del fútbol español, todo el mundo del fútbol español, encabezados por Quique Setién, mandándole ánimos.
¿Cómo no le voy a querer dar ánimos? Afortunadamente él es escuchado y parece que no es nada que no pueda llevar y ojalá que se recupere pronto.
Se le ha dicho Joaquín, es porque tiene la fuerza y la que le mandamos nosotros es enorme y él va a ser el primero que va a tirar, así que toda mi fuerza para él, porque es un gran profesional y un buen amigo.
Pues mandarle todo mi apoyo. Cuando ya se trata de la vida de un ser humano, el fútbol, podemos hablar aquí mil historias y estar decepcionados y tristes cuando no se gana, cuando se pierde, pero eso es lo más importante.
Quisiera mandar un abrazo a Joaquín, saldrá de esta seguro con el apoyo de todos.
Francisco, Paco López y Escrivá mandándole ánimos a Joaquín Caparrós. Y ahora el fútbol. Elena Condis, Barcelona. El Barça ya sabe quién va a estar en Old Trafford, porque ha dado la lista esta mañana Valverde para el partido de la Liga de Campeones, cuartos de final.
Así es, y Ousmane Dembélé, aún sin el alta, y Arturo Vidal tras cumplir sanción son las dos novedades de la convocatoria de 22 futbolistas que viajan mañana a Manchester. Valverde se lleva toda la plantilla, salvo al lesionado Vermaelen, incluso va Todibo, que no está inscrito en Champions. En el caso de Dembélé veremos si finalmente se sienta en el banquillo o se queda en la grada en función de sus sensaciones. Mañana en el último entrenamiento a las 7 en Old Trafford, allí se va a decidir si recibe el alta casi 4 semanas después de lesionarse el bíceps femoral o prevalece la prudencia. Antes, a las 6, comparecerán Valverde y Piqué. El central vuelve a su segunda casa, donde debutó en el fútbol profesional de la mano de Ferguson. El Barça nunca ha ganado al United en Old Trafford. Arbitrará el partido Gianluca Rocchi.
Del partido de Liga del Barça 2 Atlético de Madrid 0, queda esta acción en el minuto 29.
Roja para Diego Costa. Roja para Diego Costa, Ruiz.
Bueno.
¿Qué le habrá dicho al árbitro?
Se comen al colegiado el primero Diego Costa.
No sé qué es lo que le ha dicho, pero es solo por hablar. O sea,
Paco, me da igual. Lo que le haya dicho seguro que es de roja porque lo escucha el
Piqué,
árbitro.
Piqué. Con a Diego Costa le coge
Diego
por el
Costa
cuello y le
acaba
dice, vamos.
De vender a su equipo en el minuto 28 de la primera.
Diego Costa se expone a una grave sanción por los insultos y por agarrar al colegiado a Gil Manzano. Hasta 8 partidos de sanción, se perdería todo lo que queda de Liga. Antonio Ruiz, ¿qué va a hacer el Atlético de Madrid?
Bueno, anoche avanzamos en tiempo de juego que el Atlético de Madrid decidía hoy si presentaba o no alegaciones, y a esta hora ya podemos confirmar que el Atlético de Madrid sí va a presentar alegaciones al posible castigo el próximo miércoles de competición a Diego Costa. Entre otras razones, entre las posibles bazas que alumbran estas alegaciones, está el defecto de forma en el relato del árbitro, que pudo dar varias versiones diferentes, en que lo de Costa es un gesto de rabia y no es un insulto, y que hay antecedentes para ver claramente que se utiliza un distinto baremo dependiendo del futbolista y del partido.
El Barcelona está pensando en cuando festeja a la Liga, le saca 11 puntos al Atlético de Madrid, el Golaveras, y quedan tan solo 7 partidos, y además piensa en el futuro de futbolistas. Por ejemplo, Manolo Oliveros, del futuro de Rakitic, ¿qué sabe la cadena COPE?
Bueno, ayer, por ejemplo, la Gaceta dello Sport publicaba que había dicho sí a la Juve si no seguía en el Barça. Pues bien, desde fuentes próximas al jugador consultadas por Deportes COPE textualmente, como dijimos anoche en tiempo de juego, Iván no va a salir del Barça. Respuesta tajante ayer 7 de abril a la pregunta de COPE desde el entorno del croata Rakitic. Insisto, Iván no va a salir del Barça.
El tercero en la Liga es el Real Madrid. Está a 2 puntos del Atlético de Madrid, pero esta semana no juega al fútbol, Miguel Ángel Díaz.
De jugar 5 partidos en 15 días, a finales de febrero y principios de marzo, a estar 8 días sin competir. Hasta el próximo lunes 15 no va a volver a jugar el Real Madrid contra el Leganés. Curiosamente, las 3 salidas que tiene el equipo este mes van a ser en la Comunidad de Madrid. El día 25 los blancos jugarán en Getafe y el 28 en Vallecas. Zidane dio 2 días de descanso después de la victoria sufrida ante el Eibar. Hoy han acudido a Valdebebas los 4 lesionados: Courtois, Carvajal, Llorente y Vinicius. Se espera todo menos el brasileño para el próximo lunes en Butarque.
El cuarto en la Liga es el Getafe después de ganarle 1-0 al Atleti de Bilbao.
Chuta abajo, no llega a Herrerín. Getafe 1.
Está un punto por delante del Sevilla. Se agarra a la cuarta posición el Getafe, José Nieto.
Sí, victoria por la mínima en el Coliseum después de un nuevo gol de Ángel Rodríguez. El delantero tinerfeño pasa por un gran momento de forma. Ha marcado en los últimos 2 partidos y es el responsable directo de que el Getafe siga ocupando la cuarta plaza. Una situación de la que se congratulaba José Bordalás en rueda de prensa.
Esto es maravilloso. Y esto es lo bonito del fútbol, que un equipo que nadie contaba o que es un equipo pequeño. Yo tengo que mandar un mensaje que también es bonito. Esto solo ocurre en el fútbol. Y hay que disfrutar y que nadie le moleste que el Getafe esté donde esté, de que el Getafe está haciendo una gran campaña y de que está donde está por méritos propios, por el gran trabajo, por la humildad, y que en este momento del campeonato, si estamos ahí, es que lo merecemos.
Este fin de semana, Valladolid-Getafe, dentro de 2 fines de semana, Getafe-Sevilla. Hay más noticias en el fútbol español. El Villarreal cae al descenso. Perdió 2-1 con el Betis, pero pudo empatar con este penalti en el 89.
Bajo palos está Pau López.
Lo va a parar,
va Cazorla.
Vamos, vamos.
Casi en el 44 a golpear el penalti. Coge carrera, va, va y falla. Dispara Cazorla al centro. Falla Cazorla, no se movió Pau López.
Villarreal, Alberto Marco, malos momentos para Cazorla después de fallar el penalti.
Fue sin duda una de las imágenes de la jornada, un abatido Santi Cazorla. Ante lágrimas era consolado por Javi Calleja en los vestuarios del Benito Villamarín tras fallar este penalti que acabamos de escuchar en el 89, que hubiera supuesto el empate a 2 y hubiera dejado a los amarillos fuera de descenso. El asturiano hoy apuntaba en las redes sociales que nadie le quita el sentimiento de culpa, pero que se va a levantar por sus compañeros y por el equipo. De momento, el apoyo de toda la familia María ya lo tiene. Así lo mostraba, por ejemplo, su técnico Javi Calleja.
Está triste por la responsabilidad que ha tenido el fallo del penalti y el acierto también de Pau, pero tiene mucha experiencia, tiene muchas tablas, es un jugadorazo, tiene a todo el vestuario y a todo el mundo dándole ánimo y con toda la confianza depositada en él.
El Celta sale del descenso, le metió 3-1 a la Real Sociedad gracias a los goles de Yago Aspas.
Ahí va Aspas, hace medio arco, gol, por abajo Rasita, a punto estuvo de pararla, de despejarla, Jero Rulli, gol del Celta. ¡Gol! El príncipe de las bandeas.
Porque Antonio Estevez, los números de Yago Aspas después de su regreso son espectaculares.
Brutales. Tercera jornada consecutiva en la que Yago Aspas, volviendo de una lesión de 3 meses, la ha vuelto a liar. Es el jugador del que su equipo tiene mayor dependencia en la Liga Española. Y ayer, segundo doblete en 8 días para firmar 5 goles y 2 asistencias que le han permitido al Celta sumar 7 de los últimos 9 puntos en juego y que los vigueses hayan salido por ahora de la zona del descenso. De ahí que hasta el tan comedido. Su técnico, Fran Escribá, dejara este titular anoche en la sala de prensa de Balaídos.
Yo odiaba a Iago Aspas, reconozco que lo odiaba porque es de esos jugadores que te molesta, porque es muy bueno. Ahora lo disfruto, bueno, pues como todos ustedes. Es un jugador que lo vimos la semana pasada, lo ha pasado mal, aparte de la presión sobre la persona que es aquí en el club y en todo. Lógicamente es un jugador que en ese sentido lo pasó mal, y acabar una semana después de salir de lesión y marcar 5 goles, nadie hubiera dicho que iba a marcar 5 goles en un 7 días.
Con empate 1 en el marcador en este Celta 3 Real Sociedad 1, expulsión de William José.
Pero ahora la gente protesta, un golpe en la cara sobre Okayo
Okay.
Y ahora la pita, se le cae el silbato a Melero, ¿y qué va a hacer Mariano?
Roja.
Vamos.
A la calle William José.
En roja sí entra el VAR, ¿eh?
Sí, sí.
Ha tenido dos enganchones seguidos, con Okay y luego con otro que le perseguía.
Es que han pasado como 10 segundos desde la caída.
O sea, es Mauri Iria, que San Sebastián. ¿Qué va a hacer la Real con esta expulsión?
Pues a esta hora la Real todavía no ha confirmado si va a presentar alegaciones a la expulsión del brasileño, pero ojo al acta de Melero. Golpear con el brazo en el rostro de un contrario de forma deliberada, sin estar el balón a distancia de ser jugado. Tiene mala pinta, podría haber dura sanción.
En el Levante 2 Huesca 2, la jugada más polémica es el penalti que dio el 2-1 al Levante.
Penalti a favor del Levante.
Anda, ¿y eso?
Penalti sobre Morales. Pero parece que el Huesca dice que es fuera.
Que es fuera, sí, sí. Yo creo que Mantovani dice que es fuera de forma muy clara, pero no sé yo, ¿eh?
Y lo parecía, ¿eh?
Pablo Barrante, ¿cómo están en Huesca después de este penalti?
Pues enfadados, otra vez se le escapó el triunfo que había contraído por minutos y otra vez el Huesca se queja del arbitraje. Ese penalti de Mantovani a Morales, no hay imagen clara que indique qué es dentro. Y Enrique Gallego, el delantero, así habló de la jugada en el tiempo de juego.
Yo en el mismo momento se lo digo a Carlos, le digo, Carlos, que es que desde donde estoy yo, lo veo fuera en el contacto y lo acabamos de ver ahora en la tele. Y es que en el momento que se tira, Mantovani está dentro, pero cuando recibe el contacto está fuera del área.
Y por la mañana, en Mendizorroza, le empató al Leganés en el último minuto al Deportivo Alavés.
La puede tener el Lega, la puede tener el Lega. ¡Golazo! ¡Jonathan Silva para el Lega!
El Alavés ahora es séptimo. Más cosas que han pasado en la jornada del fútbol. Por ejemplo, por sorpresa, operado con Dobbia. Valencia, Rafa Villarejo.
Sí, serio contratiempo para el Valencia. Fue operado ayer, como decías, de urgencia, de un hematoma intramuscular extenso en el muslo izquierdo, después de un fuerte golpe que recibió en Vallecas. El periodo estimado estaría en torno a 8 semanas, es decir, se perdería lo que resta de temporada.
En el Levante, José Manuel Segarra, ¿quién se ha lesionado?
Se ha lesionado Sergio Postigo, que sufre una... se va a perder al menos las 3 próximas semanas de competición. Sufre una micro rotura muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda.
En el Athletic de Bilbao estábamos pendientes de Ibai y Álvaro Rubio.
En el día de hoy la inflamación ha remitido de forma considerable, pero esta mañana fuentes cercanas al jugador nos decían que la probabilidad de que esta temporada no vuelva a jugar es muy elevada. Recuerdo, un fuerte esguince en su tobillo izquierdo.
Una de las cosas más feas del fin de semana sucedió en Vallecas el sábado. Estos gritos en el banquillo de Marcelino de los aficionados del Rayo Vallecano. Luis Millán, ¿qué va a hacer el Rayo Vallecano y la Liga?
Bueno, pues esto va a tener consecuencias. La Liga está trabajando para identificar a los aficionados que realizaron estos insultos y posteriormente remitirá esta información a antiviolencia. En el club más o menos sí que saben quiénes son estos aficionados, pero no tomarán ninguna medida hasta que no haya una propuesta de sanción.
Y hasta ahora un mensaje de Berti, de Gema Santos. ¡Hola, Gema!
Hola, Corro, buenas tardes. Si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, ¿el VAR qué crees que te diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es muy, muy buena. Contrata ya tu seguro de coche y moto, si no lo tienes, con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias en el Deporte Español. Noticia en Segunda División, COPE, A Coruña, el Depor cambia de entrenador, Pepe Torrente.
Sí, José Luis Martí será presentado esta tarde y firma por lo que resta de temporada y la siguiente si logra subir a primera. Nacho González fue cesado después de perder 0-2 ante el Rayo Majadahonda, derrota que provocó la pañola de la afición. El Depor ahora mismo es quinto, a 7 puntos del ascenso directo.
Al margen de esta noticia, Javier Pascual, ¿qué pasó en Segunda División?
El líder Osasuna salvó un empate en Lugo después de ir perdiendo 2-0, mientras que el Granada se sitúa a 3 de los rojillos tras llevarse el derbi ante el Málaga. A 1 del Granada está el Albacete tras ganar el Alcorcón, 4-4 es el Málaga, 5º el Depor y 6º es el Mallorca a la espera del Cádiz-Zaragoza que se disputa esta noche. Por abajo, importante victoria del Extremadura ante el Almería para ponerse a 1 punto el Lugo que marca la salvación, a 7 de los los gallegos están en Astic y completa el descenso el Córdoba tras caer ante el Elche.
Noticias del deporte español, empezamos con una buena en tenis. Dani Asenjo ha ganado Garbiñe Muguruza.
Después de un año en blanco, Muguruza ha revalidado título en Monterrey. La tenista española ha derrotado a la rusa Victoria Azarenka, que se retiró por lesión en el segundo set cuando el partido iba 6-1 y 3-1 a favor de Garbiñe. Y te cuento, Corro, una retirada, la de Nico Almagro. El murciano deja el tenis después de 16 años en los que ha conseguido 13 títulos ATP. Almagro va a disputar esta semana su último torneo, el Open de Murcia, y después pasará a dirigir la Academia de Tenis de La Manga Club. Así lo ha explicado esta mañana en Rodeado de Amigos y Familiares.
Lo dejo porque en los últimos años no he podido hacer lo que de verdad quería, que era jugar a este deporte, jugar al tenis, y me consta de que he hecho realidad todos mis sueños.
Noticias ahora del baloncesto. Pilar Casado, contamos las cosas que han pasado en la jornada de la Liga Endesa.
Jornada 26, que ha superado el récord histórico de la competición en triples anotados entre los 9 partidos, 188, uno más que la anterior mejor marca. A 8 jornadas para el final de la fase regular, la ACB, la vida sigue igual por arriba, no cede el trío de cabeza, Barça, Real Madrid y Baskonia. Se meten puestos de playoff tras su victoria ante Obradoiro, el técnico contra Zaragoza, mientras Tenerife continúa en caída libre en Liga, suma 7 derrotas consecutivas. Por abajo, remontada histórica del Guipúzcoa, que perdía por 22 al descanso frente a Estudiantes y terminó ganando 93-92. Nunca en ACB se habían remontado 22, la anterior marca 21.
Vamos al Parra Center, mezclamos sabores NBA y NCAA, baloncesto universitario, pero solo queda un puesto libre para los playoffs de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Nets ganaron en Indiana y los Magic hicieron lo propio en Boston, así que tanto Brooklyn como Orlando han asegurado su puesto para la postemporada. A falta de 2 jornadas, solo queda un lugar en el este, por el que lucharán Detroit, Charlotte y Miami. Para esta noche no hay competición. Todos los ojos del baloncesto americano estarán puestos en la final de la NCAA, que disputarán a partir de las 3:20 de la madrugada la Universidad de Virginia y la de Texas Tech. Pase lo que pase, tendremos campeón inédito, porque ninguna de las dos ha ganado el título hasta ahora.
Vamos con el ciclismo, porque hoy ha comenzado una de las mejores vueltas que se disputan en nuestro país. La Vuelta al País Vasco. José Ángel Peña, cuéntanos cómo va.
Primera etapa de la edición número 59 de esta Vuelta Ciclista Euskadi, una contrarreloj individual de 11 kilómetros y 200 metros de distancia, con el corto pero durísimo ascenso a la Antigua como principal dificultad de ese recorrido. Hasta el momento son 50 los corredores que ya han concluido esta crono, siendo el mejor tiempo hasta el momento para Enric Mas, con un registro de 17 minutos y 34 segundos. Todavía no han salido algunos de los favoritos, como Fulsang, que tomará la salida a las 4:29, Adam Yates, Alaphilippe o John Izaguirre. Este último partirá a las 5:09 minutos de la tarde.
Recuerden que pueden escuchar todos los días el final de la Vuelta al País Vasco en el circuito de la cadena COPE en el País Vasco. Y terminamos con balonmano de Rosca Luis Malvar, quien ha ganado la Copa del Rey.
Pues el de siempre, Fútbol Club Barcelona 34, Liurán Cuenca 18, campeón el Barcelona, gana su sexta Copa del Rey consecutiva, su sexto título esta temporada y es su vigésima Copa del Rey en su historia. Se ha llevado un premio económico de 5.800 euros y el Liurán Cuenca, con el subcampeonato, pues tiene una plaza para Europa la próxima temporada, Copa EHF, y también jugará la Supercopa de España.
Fernando Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, José Luis. Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche en el Tertulión coleaba todavía esa acción de Diego Costa en el minuto 29 del partido Barça 2, Atlético 0.
Lo de Diego Costa. ¿Alguien exculpa en algo a Diego Costa? ¿Alguien cree que Diego Costa puede tener algo de razón?
En fondo, lo que yo le reprocho a Manzano, nada más y a cabo, es que en un partido de tanto nervio, de tanta electricidad, de tanta tensión, el que modera el tráfico tiene que actuar con más temple. Si le insulta, está bien la roja. Si le dice, me cago en tu pura madre, está bien. Claro. Pero si no se lo dice, y es una expresión de la madre que me parió, aunque se lo diga delante de la cara, tiene que entender que ese jugador está acelerado y que vive al límite normalmente.
No estoy muy de acuerdo, Antonio. No estoy muy de acuerdo. Sí,
Antonio, muchas veces no hace falta verbalizar el insulto simple con actitudes. Mira, las de Luis Suárez, por ejemplo, que dices tú, son tan agresivas a veces que se merecen la tarjeta, la roja y la amarilla.
Si yo soy el árbitro y mirándome un tío con una cara de odio, une en la misma frase, pu y madre,
fuera. Es que pienso que me está diciendo a mí. Es que
no le puedo decir, Paco, a la próxima. De hecho, cálmate, que a la próxima
pero,
te vas. No,
pero si le ha perdonado ya una tarjeta, Antonio.
Te vas a calmar,
si
pero
le ha perdonado
la lucha.
Una tarjeta que era naranja.
Bueno,
una tarjeta,
a ti, Antonio, no si te lo dicen en la calle, ¿qué harías?
Yo estoy seguro que Costa le insulta. Hombre. No tengo ninguna duda. No sé si le dice la T, la M, no lo sé lo que le dice. Pero yo creo que este debate se terminaría muy sencillamente. Y ayer lo hablábamos Emilio, Miguel y yo. Esto está grabado en el VAR. Esto está grabado en el VAR.
Que lleva el micro el árbitro.
Esto está grabado en el VAR.
El árbitro lleva un micro, Paco.
Esto está grabado en el VAR. Y dejaríamos con el culo al aire al mentiroso.
Ya dijimos ayer que las conversaciones que tiene el VAR no se pueden utilizar como prueba de defensa de nadie.
El mesurado Pedro Martín tratando de poner paz. Bueno, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo, en la encuesta de Deportescope?
En nuestra cuenta de Twitter, @Deportescope, nos referimos a las palabras de Simeone después de este partido, que decía: muchos futbolistas del Barça dicen un montón de cosas y no les expulsan. Preguntamos a nuestros oyentes si tiene razón el Cholo y es más fácil expulsar a Diego Costa que a Luis Suárez. Estamos por encima de los 2.500 votos y de momento el 68% están con el Cholo, dice que tienen razón, el 32% no le dan la razón al técnico argentino.
Reto, Pedrito. Pedro Martín, mesurado y nunca bien ponderado. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes, mesurado de vez en cuando, otra vez en cuando.
Vaya líos, ¿eh? Dice Antonito, Diego, tranquilo, que te... Diego, tranquilo, que luego... Ahora le pregunto a Antonio. Bueno, ¿qué buscamos esta semana? ¿Qué reto propones?
Pues estaba pensando en alguna madre, pero al final lo he dejado porque me iba a meter en un fregado.
Y he pensado las que madres al final... son todas las mejores, son unas santas.
Por supuesto. Todas. Entonces he pensado que al final de la semana, el jueves, hay un duelo valenciano.
Sí.
En la Copa de la UEFA, en la Europa League.
Hay dos, el Villarreal-Valencia y luego en Liga hay un Levante-Valencia.
Sí, pero es una fiesta del fútbol valenciano que haya en cuarto de final un duelo entre dos equipos de esa comunidad en Europa League. Entonces he pensado en buscar un futbolista, un gran futbolista de la Comunidad Valenciana.
¿Un gran futbolista nacido en la Comunidad Valenciana?
La Comunidad Valenciana,
nacido,
sí.
¿Y la pista es?
La pista, la de hoy, es que quitamos dos provincias y dejamos que es de Alicante.
Es de la provincia de Alicante.
Eso es.
Vale, un gran futbolista.
Bueno, sí, muy bueno.
¿Está en activo o no?
No, está retirado ya.
Está retirado, ya uno yo otra pista, vale. Sí. Pues mañana otra pista más y así vamos durante toda la semana.
Y tarde mesurada, por favor.
Y tarde mesurada. Bueno, Pedro, hasta luego, un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Venga, a todos al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La justicia italiana ha dado otro varapalo a Juana Rivas. La fiscalía italiana ha archivado las 8 denuncias que Juana ha presentado por maltrato contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri. A esta decisión de la fiscalía se suma la decisión que tomaba la justicia italiana hace unos días de dar la custodia de los hijos de Juana Rivas a su padre. Había informes que decían que había actuado manipulando a los niños. Claro, ante estos pronunciamientos de la justicia italiana, quizá convenga que hagamos todos algo de autocrítica. Recordemos lo que pasó en el verano de 2017. En el verano de 2017, Juana Rivas se presentaba como una víctima. Se presentaba como una víctima de maltrato y se presentaba como víctima de su ex marido, que quería quedarse con los niños. Bueno, todo el mundo la apoyó Susana Díaz, la apoyó Mariano Rajoy y todos los medios consideramos que se trataba de un caso de maltrato, como tantos otros hay, y de una injusticia. Luego ya el asunto fue avanzando. Y claro, al no presentarse ante las citaciones judiciales, al no obedecer a los jueces, ya no era la historia de una mujer que era víctima y fuimos siendo más conscientes. Pero hay que reconocer que cuando aparece la historia en ese verano, todos nos inclinamos, todos o casi todos, por una versión que ahora se ha ido desmontando. Digo que hay que hacer autocrítica porque a veces las cosas no son lo que parecen y cuando nos hemos equivocado, casi todos, conviene reconocerlo. No digo con esto ni mucho menos que el problema del maltrato no sea un problema gordísimo. No digo con esto que no haya que atender y creer en quien denuncia maltrato,
No digo con esto tampoco que los temas de separación son dolorosísimos y, bueno, los niños son los que acaban sufriendo y que es lógico que una madre tenga derecho a ver a su hijo. Pero este caso, porque lo contamos, porque lo valoramos, porque lo analizamos, nos hace entender la complejidad que tienen a veces las cosas. Y empezando por los políticos que buscan, bueno, notoriedad, o digamos sencillamente que buscan, que creen que están apoyando una buena causa. Yo no tengo por qué presuponer que lo hacen mal. Los periodistas, porque creemos que hay una causa justa, porque es un titular, nos caemos del lado de una versión que luego no tiene que ver nada con la realidad, al menos con la verdad jurídica establecida en un Estado de la Unión Europea. Bueno, habrá que aprender de estos errores. Habrá que darse cuenta de que a veces las cosas no son como parece. Y repito, por si hubiese alguna duda, que no quiero que quede ninguna duda, esto no supone ni muchísimo menos relativizar el problema gravísimo del maltrato, de la violencia contra las mujeres. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes. Fíjate, se ha hecho viral en Twitter la bronca de dos conductores discutiendo durante, atención, casi dos horas por una plaza de aparcamiento. Vamos,
o sea,
a ver.
El enganchón fue gordo.
Fue gordo, fue sí, gordo, ¿eh? Un encontronazo que, como te digo, fue retransmitido en directo por Twitter por otro chaval. Dos horas de bronca porque uno bloqueaba el paso al otro y no había manera y no le dejaba aparcar. ¿A ti te ha ocurrido una cosa parecida? Hombre, dos horas no creo, ¿no? Pero bueno, el típico enganchón porque te ha quitado la plaza.
A mí me han robado la plaza de aparcamiento.
¿Me han robado la
me
plaza?
Me han robado esa plaza. O sea, era mía, yo la había visto antes, ¿eh? Y alguien con más habilidad. Pero claro, aquí la pregunta está. Aquí,
a ver, ¿cuál
aquí
es la pregunta?
¿De quién es la plaza de aparcamiento? Digo, la que está...
Sí.
La,
sí.
La que tiene uno compradas. No la que está en la calle. De quien la ve antes... O de quien se mete más rápido, ¿eh? Porque claro, este es el argumento. Yo lo he visto antes, sí, pero yo metí el coche, ala. Es en cualquier caso, me parece indecoroso, ¿no? Si,
¿verdad?
Si alguien está esperando.
Hombre, hombre. Sí, pero sí. A lo mejor es que está esperando lejos y sin señalizar, que esto también es importante, hay que ponerle intermitente, sino ¿cómo sé yo que tú estás esperando por la plaza?
Ahora ya comprendemos por qué la discusión duró dos horas.
Bueno, bien, pues sobre aparcar, bien, mal, regular... Técnicas para aparcar. Hay gente que no es capaz de aparcar el coche, que se lo tienen que aparcar, pues porque es una técnica que no entra en su cabeza. Sí,
sí.
Conozco. O bueno, con mucha dificultad lo aparcan, pero a un metro de distancia de lo que es la acera. En fin, Rosa Rosada, hablamos de formas de aparcar, pues, de broncas
sí,
de aparcamiento.
Hombre, claro. Y luego es que hay otra cosa, Pilar Fernando, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Que hay gente que tiene muy poca paciencia. Es que estás tú ahí concentrado en tu maniobra.
Y pi, pi, pi.
Estás tú ahí intentando meter el coche.
Te estás poniendo del otro lado, que no sabe aparcar.
Muy bien,
esto me ambienta.
Señor, perdón.
Tiene razón.
Un momento, espérate que lo meta bien y ya están ahí todos.
Porque además te pone... más nerviosa.
Hombre.
Y peor lo haces.
Claro, que no, claro. Que así no lo meto, así no hay forma. Y al final se monta aquí un
Luego
cirio.
Hay otro problema.
A ver.
Los coches de repente empiezan a tener todos asistentes y tienen avisadores. ¡Pi, pi, 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 pi! Bueno, vale. Y luego te toca coger el coche a lo mejor, pues porque el tuyo está en el taller, pues el otro coche que ya no tiene avisador. ¿Qué pasa? ¡Pof! Golpetazo.
Avisador de que estás llegando
de que estás, claro,
cerca.
Que estás tocando.
Están las cámaras también.
Hay gente que directamente aparca al toque. De
ya,
toda la vida.
Ya,
hasta que toca.
Hasta que toca.
Aparcar de oído, que se llama.
Exactamente.
Sí.
Bueno, de esto hablamos, ¿eh?
De esto hablamos y dicen por aquí, una amiga mía dejó de conducir porque no soportaba el suplicio que suponía para ella aparcar el coche. Que no hubo forma de convencerla de que era solo cuestión de tiempo y de práctica. Que fue incapaz. Y esto le pasa a mucha gente. Que hay gente que es más habilidosa que otra para hacer esta maniobra que no siempre, dicen por aquí, es tan simple como nos gustaría. Yo tengo el carnet hace muchos años y a veces lo paso mal. Otro oyente, doy vueltas y vueltas hasta que encuentro un sitio en batería. Aparcar en línea, bueno, eso es algo que lo he dejado por imposible, como no veo el hueco bastante grande.
Ah, sí, necesita 10 metros.
Necesita espacio suficiente.
Este
lo que sí es verdad es que aparco mejor, no sé vosotros, a mano derecha que a mano izquierda.
¿A mano
¿Os pasa?
Derecha que a mano izquierda?
Oh, hombre, por supuesto.
¿Os pasa?
Oh, por
a
supuesto.
Ver, que lo piense, que es que tarda un
piensa,
modo.
Piensa.
En este
ponte
lado.
Situación.
Ah, ya,
en este
ya,
lado.
Ya, ya.
Mejor
¿no?
que en el
yo
otro.
Yo
aparco mejor a mi derecha, o sea, si el hueco está a mi derecha, que a mi izquierda,
yo
por
no
ejemplo.
Voy a decir cómo aparco mejor, porque tampoco voy a decir que cómo aparco, no, no voy a someter a valoraciones. No, hay gente que se empeña en que el coche tiene que quedar al lado de la acera, pues sí, que maldad.
Porque si no, a lo mejor te quedas sin espejo retrovisor, básicamente.
Hay que dejar
espacio para que corran la torrentera.
Exactamente, exactamente.
¿Eh? O sea, porque luego llega, estamos en primavera, hay torrentera y si tienes el coche aparcado muy cerca, la torrentera no corre.
¿Y el tema columnas en algunos parkings?
También.
¿Qué pasa con eso? Sí, y luego yo os voy a decir otra cosa, ya puestos a confesar, a mí no me dejéis que os aparque el coche en una cuesta.
Ah, sí.
No respondo de esto mí, pero esto es muy fácil. Miedo,
esto provoca mucho miedo.
No. Las cuestas.
¿Y ese segundito en que el coche se va a pasar?
Calla.
Escucha, para eso está el freno de mano, para ayudarte con el freno de mano.
Pero también requiere su habilidad.
Bueno, bien, pero para eso está el freno de mano. Y si el coche es automático,
no, es que me falta
ya no tienes ningún problema. Con el coche automático esto no pasa.
Claro.
No se va para atrás.
Bueno, en fin.
O se va para atrás irremediablemente.
Mi coche ni es automático ni tiene el pi, este que marca todo.
Mejor casi, a veces es mejor. Que se acostumbra uno al pi.
Pero hay mucha gente con pavor a aparcar en cuestas. Sí.
Sí, hombre, y aparcar en
general. O el coche sale entero en rampa o se bajan y dice, oye, me lo saca de aquí, por favor. Eso lo he visto yo.
Se ve muchas veces.
¿Que te vas?
El cole de mi hijo, que está en cuesta, padres además aparcan en la misma puerta del cole, cantidad de veces se van para atrás y se chocan con el de atrás, pero casi todos los días hay choques de esos.
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes a todo eso? Que estamos aquí con las dos horas.
Claro, todas estas cosas, y además hay otro que dice, yo la verdad es que calculo un poco mal el sitio donde tengo que aparcar el coche y siempre acabo con la fea costumbre de empujar a los otros coches para ganar unos centímetros de más.
No gana nada.
Lo que viene es aparcar de oído, que no me cabe el coche aquí. Y verá José. Y empiezas ahí a hacer
bueno,
hueco.
Pues de eso vamos a hablar, si tú quieres, y espero que sí. Nos cuentas tus experiencias con el tema aparcamiento. Nos cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Miley Cyrus ha vuelto y de hecho se une a la Primavera Sound 2019, Rosa.
Sí, ha sido una de las sorpresas anunciadas por este festival y es que Miley Cyrus se une al cartel del Primavera Sound para sustituir a Cardi B, que ha cancelado su presencia al festival por compromisos promocionales inaplazables en Estados Unidos. Así que Miley Cyrus va a actuar en el Primavera Sound el viernes 31 de mayo y a quien no le convenza este cambio pues puede solicitar la devolución de las entradas si así lo desea.
Fíjate. Bueno, te recuerdo que hablamos hoy de aparcamiento, de broncas o bronquitas, ¿no?
A la hora
de
aparcar,
del miedo que te da aparcar, de si eres bueno o malo aparcando, de si tienes alguna técnica que utilices. Bueno, en fin, de estas historias nos las cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz, como siempre, a nuestro número de WhatsApp de la tarde 607-150602. A ver, te voy a preguntar si has visto alguna vez una película o una serie a través de Internet y no me estoy refiriendo ahora a las plataformas de pago que ya triunfan hoy en día y que todos tenemos si no es una es otra, ¿no? Algunos tienen todas porque son muy seriéfilos. Bueno, no, me refiero a esas páginas web piratas, las que ofrecen contenidos de terceros sin su consentimiento. Si lo has hecho, hombre, pues está mal hecho. Pero es verdad que no eres el único. En 2018 el número de contenidos ilícitos a los que se accedió en España fue de 4.348 millones, o lo que es lo mismo. El Estado ha dejado de percibir 638 millones de euros. Eso sí, este dato ha disminuido un 3% respecto al año anterior. Lo dice el Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales. Si te has descargado o visto online alguna vez una película en un sitio de estos, es posible que conozcas películas yonkis y series yonkis. Estas webs llegaron a los ordenadores de millones de españoles hace 10 años aproximadamente. Entrabas en ellas, buscabas la serie o peli que querías ver y allí encontrabas decenas y decenas de enlaces que te iban redireccionando hasta otro lugar donde disfrutabas ya del contenido. Y así operaron hasta que en 2014 la Guardia Civil ordenó el cierre cautelar de estas páginas. Los enlaces dejaron de funcionar y ese fue el principio del fin de series yonkis y películas yonkis. Pues hoy los cuatro administradores de estas webs se sientan en el juzgado de lo penal número 4 de Murcia. Se les acusa de un delito contra la propiedad intelectual, además de unos perjuicios a la industria
audiovisual unos perjuicios de 550 millones de euros. Paula Pascual es nuestra compañera de COPE Murcia. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, es el mayor juicio de España contra la piratería en Internet. Esta mañana se ha sentado en el banquillo el fundador de la webseries Yonkis, Alberto García Sola. Presuntamente utilizaba los servidores de la Universidad de Murcia para gestionar la página. Trabajaba en 2007 como becario en la Universidad de Murcia y desde allí y desde su casa administraba la web. También son juzgadas otras tres personas que siguieron administrando esta web hasta que cerró en 2014. Si quieres, te cuento un poco cómo ha sido el juicio, la primera sesión esta mañana.
Sí, ¿qué es lo que han dicho esta mañana en el juicio?
Bueno, pues en esta primera sesión, el fundador de la web, Alberto García Sola, se ha presentado como mero informático y ha descargado toda la responsabilidad en la comunidad de usuarios. Dice que él únicamente se limitaba a dar soporte técnico. Luego los usuarios se bajaban películas o series protegidas por derechos de autor. Eso sí, después Alberto García Sola ha contado que vendió la página por 600.000 euros. Las conclusiones de... Sí, esto es lo que ha contado él. Las conclusiones del fiscal esta mañana han sido bastante claras. Los acusados montaron un sistema para dar acceso a los usuarios de Internet a películas y series protegidas, pero lo más importante, dice el fiscal, por ello consiguieron un beneficio económico de numerosas empresas que se publicitaban en esta web. Bueno, el juicio se va a celebrar hasta el próximo jueves. Hoy han declarado los encausados, mañana declaran los testigos y el miércoles y el jueves, quizá esto es lo más importante, los peritos. En este juicio va a ser clave el testimonio de los peritos por dos razones. Una, porque van a explicar el funcionamiento de series Yonkis. Como contabas, Pilar, esta página facilitaba enlaces a series y películas alojadas en otras web como Megavideo, que tenían una mayor capacidad de almacenaje. La otra razón es porque van a evaluar el impacto económico de las empresas afectadas. Uh-huh. Está cifrado en cerca de 550 millones de euros. Fíjate, series Yonkis ha sido hasta 2014 la página web más activa de descargas de contenido audiovisual y es que contaba con numerosos enlaces a películas, series y documentales, todos ellos protegidos por propiedad intelectual, por los derechos de propiedad intelectual.
Paula, ¿qué pide la fiscalía para los acusados?
Bueno, pues el fiscal en este caso pide 2 años de cárcel y una multa de 4.200 euros para cada uno de estos 4 imputados. Los productores audiovisuales cifran los perjuicios en 546 millones de euros. La Federación antipiratería en casi 10 millones.
Uh-huh. Bueno, pues a ver cómo evoluciona el juicio, a ver lo que pasa. La verdad es que, bueno, era un volumen de negocio importantísimo, aunque por lo que veo en esta primera jornada también la culpa la quieren repartir sobre todo con los usuarios, por lo que veo. Hombre, algo sí. De culpa tenemos todos en, lógicamente, descargarnos contenidos piratas. También hay que hacer un poco de autocrítica con esto, pero en fin, ahí
bueno,
está el tema.
Bueno, en cualquier caso, Alberto García Sola lo que ha dicho es que él únicamente daba soporte técnico. Ya. Ha dicho que él nunca colgó este tipo de enlaces uh-huh. a películas ni a series en estas dos páginas web que él gestionaba a través de una empresa catalana. Gestionaba estas páginas web que luego vendió. Bueno, estas 4 personas ahora mismo han sido las que han declarado esta mañana, pero seguiremos pendientes porque, de hecho, en estos 4 días va a haber testimonios importantes.
Paula Pascual, compañera de COPE Murcia. Gracias, buenas tardes.
Un saludo, hasta
adiós.
Luego.
Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompatus of Atención porque nos preparamos para revivir ahora algunos de los momentos más grandes en la historia de la música rock. Porque fíjate, el Museo Metropolitano de Nueva York acoge la exposición Play Loud, Instrumentos of Rock and Roll, que reúne unos 130 instrumentos musicales de iconos del rock and roll de entre 1939 y 2017. Entre los artistas cuyos instrumentos aparecen en la muestra que se inaugura hoy se encuentran los Beatles, Bob Dylan, Chuck Berry, Jimmy Page, Elvis Presley o Jimi Hendrix. Guitarras icónicas o pianos ante los que se sentó, por ejemplo, Lady Gaga, pueden ser vistos de forma conjunta al lado de algunos trajes también usados por las estrellas. Vamos a ver cómo suena esta exposición con la ayuda de Urbano Canal. Buenas tardes, Urbano.
Buenas tardes. Bueno, pues la exposición pretende revisar uno de los grandes movimientos artísticos del siglo XX a través de sus instrumentos. Así aparecen guitarras emblemáticas, icónicas y otras curiosas, como la Les Paul TV Special, pintada a mano por el artista Bob Cantrell de Steve Miller, al que estamos escuchando, y otras de gran valor, pero sobre todo algunas que forman parte de la historia del rock and roll, como la Gibson S-350T de Chuck Berry.
Y es que el rock and roll no se puede entender sin su instrumento más emblemático, que es precisamente, sí, Urbano, la guitarra eléctrica. ¿Qué guitarras se pueden contemplar en el Metropolitano de Nueva York?
Bueno, pues lo he estado echando un vistazo así un poco a través de la web. Hay guitarras, ¿sí?, para todos los gustos, las de formas rarísimas, como las de Prince.
Oh, sí, sí.
Una Black Beauty, que es una Gibson Les Paul Custom negra de tres pastillas de 1957, con mucho castigo encima y que además está decorada, que pertenece a Keith Richards. Algunas de la colección de Eric Clapton, Jimmy Page, Beck, o la Frankenstein de Eddie Van Halen, que suena así.
Que suena así de bien, podríamos decir. Bueno, no solo hay instrumentos curiosos o raros, también se trata de destacar la relevancia de eso, de la guitarra en la creación de un nuevo sonido, ¿no?
Efectivamente, el rock and roll no se entendería sin la aportación de la guitarra y sobre todo de los guitarristas más legendarios, que aportan pues una creciente tecnología, por un lado, y nuevas técnicas de tocar, por otro, que cristalizan en nuevos sonidos. De hecho, la guitarra se convierte en algo tan icónico en el escenario que incluso acaba siendo destruida en algunos conciertos. Son los casos más conocidos de Pete Townshend de The Who, que la rompía contra el amplificador, o haciéndola arder mientras sigue sonando, como hacía Jimi Hendrix, uno de los grandes tremendo innovadores de este instrumento.
Bueno, y si alguna se salvó de la quema, estará en la exposición, porque si no, estará chamuscada. La guitarra eléctrica es el principal instrumento solista del rock, pero bueno, también es verdad, Urbano, que no es el único.
No, no.
¿Qué más instrumentos se pueden contemplar aquí en esta,
bueno,
exposición?
Se puede contemplar hasta también, como decíamos, vestidos, carteles, pósters, pero el rock and roll no se entiende sin ritmo y sin una base rítmica potente. La exposición recoge la batería que aporreó con fuerza Keith Moon en Pictures of Lily, de The Who, y también la clásica Ludwig de los años 60, con la que Ringo Starr grabaría canciones inolvidables de los Beatles.
Que digo yo, Urbano, que cómo seguirá sonando hoy en día esta batería.
Pues tiene que sonar bien, seguro, porque
sí, ¿no?
son de esos instrumentos clásicos hechos como ya no se hacen. Entonces yo creo que hoy, con un buen mantenimiento y unos buenos parches cambiados y tal,
¿sí?,
tiene que seguir sonando pues igual.
Qué guay. Bueno, algo más que nos ofrece la exposición.
Bueno, en el terreno de las teclas, por ejemplo, pues hay pianos pertenecientes a Lady Gaga, como decías al principio, al pionero del rock and roll Jerry Lee Lewis, llamado, apodado como The Killer, que también alguna vez le prendió fuego, por cierto.
Pero bueno, qué manía
al piano.
Destruir los instrumentos.
Y hay también un teclado muy especial, que es un monstruo enorme, lo estoy viendo, un sintetizador modular Moog, que perteneció a Keith Emerson de L. Emerson, Lake and Palmer.
Y instrumentos fundamentales con los que se toca, con los que se escribe la historia del rock and roll, pero como decimos, de lo que va sobrada la exposición, sobre todo es de guitarras, ¿no,
sí,
Urbano?
Bueno, hay guitarras, pues, desde las acústicas que han tocado pues gente como Dylan, pues gente como los hermanos Everly Brothers. Efectivamente, los amantes del instrumento no deben perderse esta muestra, que se puede ver en el Met desde hoy y hasta el 1 de octubre. Pues como decíamos, guitarras de Bruce Springsteen, de Dylan, de Elvis, o la llamada Number One, que es de Stevie Ray Vaughan, que utilizaba para componer sus canciones.
La cuestión ahora es, Urbano, ¿cuándo vamos a ir a Nueva York a ver esta exposición?
Pues, hombre, tenemos desde hoy hasta el 1 de octubre, decíamos, ¿no? Pero
no
sí,
sé
la
yo,
verdad
¿eh?
Es que, hombre, bien, merece la visita la pena, porque no solo se puede ver eso, ¿no? En Nueva York podemos ver muchas otras cosas,
bueno,
yo creo.
Pero tú reconoces que irías aunque solo fuera por la exposición.
Sí, solo ¿eh? Por ver algunas de las guitarras
que han
tocado.
Se te ha notado,
se te ha notado
que sabes de guitarras y
sí,
de baterías.
Algo, como sea, pues,
algo sabes, pero a ver si nos enseñas un poco más, ¿eh? Everywhere the town went. ¿Y aparcar sabes, Urbano?
Aparcar se me da cada vez peor, creo. O sea, yo creo que cuando saqué el carnet aparcaba mejor que ahora.
Pero, eso será que aparcas poco.
Exacto. ¿Eh?
Se pierde la práctica.
Sí, yo creo que es por eso.
Si dejas de aparcar, pues claro, es lo que pasa, que al final no sabes. Oye, ¿recordáis? Es que estoy intentando recordar cuando en la autoescuela te enseñaban a aparcar. En línea, obviamente, que es lo más difícil, claro, porque lo otro, oye, muy malo tienes que ser para no aparcar en batería, ¿no? Había una técnica, creo recordar que era, a ver, te decía, pon tu espejo retrovisor a la altura de la ventanilla del copiloto del otro coche, ahí, ¿de
sí,
qué
sí,
era?
Había que tomar
había una
referencias,
técnica,
¿no? Sí,
una
sí.
Referencia clarísima, y es verdad que funciona, ¿eh? Funciona. Pero bueno, sí, sí. Ya no me acuerdo muy bien. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Yo sí que no me acuerdo, estoy pensando a ver por dónde meto yo el coche para meter, yo no lo sé, pues a ojo, al final a ojo. Dicen por aquí, mi pesadilla empieza cuando no encaro el coche a la primera. Ya puedo intentarlo 2, 3, 4 veces que al final me desespero y me voy y busco otro aparcamiento. Lo que hablábamos de encarar el coche.
Pero
vamos
es que
a buscar
eso,
esa técnica.
Vamos a ver, lo de buscar otro aparcamiento. A ver, en ciudades, por ejemplo, como Madrid, yo,
es complicado.
Yo no lo recomiendo.
Entonces haces lo posible por meterlo ahí.
Exactamente.
Haces lo posible para que quepa.
Bueno.
A ver, los nervios siempre juegan malas pasadas. Pienso que estoy atascando el tráfico y eso, pues claro, lo complica aún más. Nos ponemos nerviosos y no damos ni una. A mí me encanta conducir, pero aparcar lo odio. Buscar aparcamiento es lo peor y lo más aburrido del mundo, y más en las grandes ciudades donde las calles están cada día más colapsadas y es difícil encontrar hueco para aparcar el coche.
Buscar aparcamiento y dar vueltas.
Es difícil.
Bueno,
sí.
Pero ahora con la hora, eso alguna ventaja ha tenido, ¿eh?
Ninguna, sigue estando todo atascado igual.
No.
Y es que ya ni pagando.
En el centro de Madrid hay más aparcamiento. Lo que pasa que vale dinero, claro, y vale bastante dinerito.
O sea, vale, pero bastante, ¿eh?
Y sale bastante carito.
Bastante dinerito.
Pero es pagar por aparcar. O sea, la hora es pagar por aparcar, pero
exactamente.
En el centro de Madrid, hombre, según qué sitio, pero y en otras ciudades encuentras sitio.
Bueno, sí, a veces.
Pero te encuentras, te acaba dejando una pasta.
Claro, claro, sí. Bueno, a ver, ¿qué más cosas nos estáis diciendo? 607-15-06-02.
Hola, chicos. Yo estoy con Pilar. Aparco mejor del lado derecho que del lado izquierdo. Pero peor es lo otro. Llevo un tráiler. Aparco mejor el tráiler que mi turismo. Venga, buenas tardes.
Pues eso es para nota, ¿eh?
Pues aparcar un tráiler debe
qué
ser
bueno.
Muy complicado, ¿eh? Muy complicado, pero figúrate, una cosa que lleva 6 metros más atrás.
Claro, pero lo decía antes Pilar, posiblemente aparcas más veces el camión que tu coche.
Es una cuestión de práctica, entonces.
Claro.
¿No?
Sí, aquí tengo una queja yo para los que aparcan en batería. Dice, lo que me molesta mucho es que a veces me bloquean la entrada poniendo otro coche muy cerca y me cuesta mucho meterme en el asiento del conductor.
Sí, cierto, esto es un clásico.
Cierto, es un clásico.
Hombre, dice, a veces tengo que quitarle el freno de mano, desbloquear la palanca del cambio automático para empujarlo y poder entrar.
No, supuestamente.
¿Cómo aparcas
por
tú?
Por la puerta de atrás.
Historias de aparcamiento nos das cuentas en el 607-150602 y enseguida te contamos la historia de Usman Umar, un joven de Ghana que llegó a Fuerteventura en patera.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.